Me acuerdo como si fuera hoy, era un 22 de febrero, horas antes de mi cumpleaños, del año 87. Sentía que algo me pasaba, era algo raro. Estaba como más intolerante, tenía la sensación de no poder respirar, tenía las pulsaciones más rápidas. Estaba como que si algo interiormente me pasaba y era feo. Me acuerdo que habíamos terminado de jugar al Scrabble con Con y con Víctor Merlín y íbamos a un partido de fútbol ahí donde lo jugábamos en la vieja rural, donde ahora está Cabañas Recreo, había una canchita de fútbol. Y si no nos cruzábamos, y antes que nos eche, jugábamos en el predio de la rural. Me acuerdo que me sentí mal durante todo el partido, esa sensación de fea interiormente. De vuelta me bañé en la casa de una amiga para ir a la radio, que vivía a la vuelta, con alguien que salía en ese entonces, un estudiante de Derecho, pues yo compartía la radio con la facultad. Estaba prácticamente 15 horas en la radio, porque eran esos tiempos en donde para ingresar a una radio había que hacer una colimba larga y extendida. No digo que esté bien, porque era una colimba gratuita, ni siquiera para los fasos, para nada. Pero las colimbas son buenas porque uno aprende de todo y hacer de todo dentro de un medio. Es una especie de práctica real de la diferencia que hay entre lo que uno piensa, o de lo que uno estudia y de lo que es un medio en general. Me empecé a sentir mal. Me acuerdo que el Negro Goitía en noticias, porque tenía que hacer las noticias hasta las 2 de la mañana, me dice, ¿te sentís mal? Y sí, yo sentía que mi cuerpo se estaba endureciendo y tenía la sensación de que me moría, que me explotaba el corazón. Y me acuerdo que me llevaron a lo que era la sala de deporte, hace mucho tiempo que no entro a LT10, por cierto, y había una especie de escritorio, pero de lata, ¿cómo sería? De acero inoxidable, no sé. Y me recostaron ahí, yo veía dos tubos fluorescentes, y acá digo, bueno, me estoy yendo, encima está todo duro. Bueno, llegaron el servicio de emergencia, en ese entonces se llamaba, creo que UNIDEM. Llamaron a mis padres, que vivían cerca relativamente, y bueno, un ataque nervio, se decía en ese momento, un ataque nervio que me va a dar si siguen hablando al pedo cuando uno hace una editorial, y después se quejan cuando en el medio de un boletín o en el medio de una pedorrada uno habla, digamos. Y me acuerdo que no había médicos para eso. Se me pasó el efecto de los calmantes que te daban, y al otro día igual. Y fui a un médico, y un médico me dijo, no, mirá, tenés que tomarte las cosas con más tranquilidad, no te hagas mala sangre. Bueno, ¿pero qué tengo? Y no sé, pero no te hagas mala sangre. Y vos decís, puta madre, ¿qué es no hacerse mala sangre? ¿Cómo uno controla no hacerse mala sangre? Me acuerdo que ese año, otro año más postergado para poder cobrar en la radio, ya tenía 21 años, me jodía estar viviendo con mis viejos los 21 años y no hacer aportes correspondientes, no tener un mango para salir durante el fin de semana. Y ese fue el primero de los ataques que después descubrí que eran de pánico, que me duraron hasta hoy. Felizmente hoy se llama acogotado, porque aquellos que tenemos el privilegio, aún hoy, cuando la salud mental ya se ha demostrado que es la fuente, tal vez la fuente matriz de la mayoría de las enfermedades, porque la mayoría de las enfermedades son psicosomáticas, son a partir de un estilo de vida, son a partir de los problemas, del estrés, de las angustias, de las depresiones, de tu régimen alimentario, que tiene que ver con tu régimen de vida. Pasé por todos los médicos habidos y por haber. Todos boludos. Uno me daba Lexotanil, que era lo peor, pero me lo mezclaba con, tenía que tomar a la mañana un vaso de leche batido con huevo, y tenía que tomar magnesio, y después me dieron hormonas. Una vez por semana me pichicateaban hormonas, por eso tengo los senos que tengo, ¿no? Después otro boludo me hizo análisis de todo tipo y me dice, no, lo tuyo es un problema, tenés que hacerte una tomografía computada en la cabeza porque podés llegar a tener esquizofrenia, me dijo. Cagamos, acá terminamos en chaleco de fuerza, terminamos en el Mirey López. Y los ataques de pánico se iban acelerando, digamos. El último, uno de los que más miedo me dio fue jugando un viernes a la tarde, lloviznando. Jugábamos LT9 contra LT10, el fútbol 5, en broma, hacía mucho calor, estaba como muy pesado. Y en un momento determinado dije, no hay más, me muero. Dejé el bolso, me volví caminando por calle 9 de Julio, lloviznaba. Y del ataque de pánico, de que creía que realmente me moría, me hice caca encima. Entonces iba caminando por la calle, lloviznando, me había dejado el bolso, había salido corriendo, en cueros, con un pantaloncito, con una zapatilla y todo cagado la parte de atrás. Y la gente me acuerdo que me miraba. Y yo diciendo, bueno, quiero llegar aunque sea a la Plaza San Martín para morirme ahí. Ustedes creen que esto es en broma, pero es lo que sentimos aquellos que padecen los ataques de pánico. O los ataques de ansiedad. Me acuerdo que estaba Florencia embarazada de Sacha y yo ya tenía problemas con los cornetes, esto que generan, los cornetes no son los cuernos, eso lo tuve toda mi vida, no recién a partir de ahí, en donde te tenían que poner, te quemaban los cornetes, ¿no? Te ponían una especie de algodón con un líquido, te lo dejaban 10 minutos, bueno, podías respirar por la nariz, pero respiraba tranquilo por la boca, y empezó a dar vuelta manzana, dar vuelta manzana, y no, yo acá me muero, y entré corriendo, creo que es el San Jerónimo, que está ahí al lado, estábamos de mi otorrino naringóloga, es entre Santiago del Estero, la doctora Muñoz, entre el 9 de Julio y San Jerónimo. Y al lado entraba la guardia y entré corriendo, así diciendo, me muero, y me agarra así el médico de guardia, vení para acá, quédate tranquilo porque no estás azul, estás hiperventilado, aprendí a respirar. Hasta que un día llegaron médicos cubanos a hacer una nota en la radio. Y notaban que yo transpiraba, me movía mucho, cada dos por tres me iba a lavar. Y les puedo asegurar que fueron, estoy hablando, esa nota la hice en el año 96. Te estoy hablando del año 87. ¿Sabes lo que es vivir 9 años así? 9 años. Y no había cura. El oxotanil lo único que te hacía era nada. Te planchaba, pero igual tenía los mismos síntomas. Imagínate después el cóctel que te daba. Mi vieja, pobrecita, con la impotencia de no saber de qué se trataba, me decía, Sandrito, tómate un buen vaso de vino, se te va a pasar. Mis hermanos que me miraban raro. Otros que pensaban, che, querés llamar la atención porque cada 2x3 hay que llamar un servicio de emergencia o hay que llevarte a un sanatorio, un hospital. Me volví obsesivo para hablar con esto, para ver si encontraba a alguien que también lo sufriese. Y esos médicos cubanos me derivaron a un medicamento que recién estaba porque se había declarado la década de del cerebro. Y ahí descubrí lo que era el Ribotril, digamos. Y me dijeron, no, vos tenés un problema psiquiátrico, se llama ataque de pánico, ataque de ansiedad, tenés que tratarte. Y hay que ir en la clínica a crecer. Bueno, después se desvirtuó mucho lo que era, no me acuerdo el nombre, creo que falleció el psiquiatra ese. Y empecé, creo que con Solof. Y la cosa se fue calmando, se fue tranquilizando. Y ustedes no saben lo que fue la sensación el primer día que me desperté. Y no tenía más. Y ya la obsesión de tocarme, ¿viste? De tocarte abajo, ahí donde está en el cuello, tocarte a ver cuántas pulsaciones. Y mirabas el reloj y decía, bueno, la cuento cada... Pancaldo era, Pancaldo. Que después tuvo unos quilombos muy grandes. Y te tocabas así y cada... Y crecer, la merced de la otra, crecer. Y entonces vos te tocabas, bueno, decía, tengo que tener 20 cada 15 segundos, así que por 4 son 80, que era normal. Y ¿sabes qué? Tenía 35, 40. Me iba a tomar la presión, me daba como, qué sé yo, no sé, 17, 14. Un amigo mío me quiso hacer una broma, me fui a hacer porque, bueno, pasaba por todo, ¿no? De peritonitis, ataques cardíacos, de todo, ¿no? Todas las enfermedades del abdomen, vomitaba todas las noches. Y eso que yo no ingería alcohol en ese momento, es más, tenía un profundo desprecio por el alcohol, no sé, por esas cosas, ¿no? Y me hacen el doctor Obey. Yo me acuerdo que lo miré y digo, ¿pero usted qué tiene que ver con Obey? No, nada. me hace una radiografía de pulmón y se la muestra un amigo mío que es cirujano, que es Jorge Anich o Jorge Cerrulla, y era para hacerme una broma, para tranquilizarme. Me dice: uy, Alejandro, acá hay manchas que son importantes. Y antes de explicarme que era una broma, salí corriendo a llorar. Digo, bueno, tengo cáncer. Después leí en una revista que esas cuestiones de la depresión, de la angustia, podían devenir en algún tipo de enfermedades. Les puedo asegurar, bueno, una vez me dio en mi casa y eché a toda mi familia y me saqué la ropa, no sé, dicen que uno tiende a sacarse la ropa, y me quedé solo en el patio. Fue el último gran ataque hace 3 o 4 años. Nadie que no lo haya sufrido lo puede entender. Y no saben la sensación doble, horrible, que es no entender lo que te pasa, darte cuenta que la mente te maneja. Porque vos te decís, che, todo el mundo dice que esto depende de mi fuerza o voluntad, tranquilizarme, darme cuenta, y darte cuenta que la mente te maneja todo y que en realidad dependés de eso. Y no es que vos manejás a la mente. Y lo otro es la especie de orfandad del círculo afectivo, que obviamente, porque desconoce lo que se trata, no sabe cómo actuar al respecto. Para todos aquellos que padecen ataques de pánico, fobias, ataques de ansiedad, depresión, no significa debilidad. Significa que uno le puso muy fuerte el cuerpo y el alma y la mente a momentos difíciles, que pasado un tiempo, esto te pasa factura. Pánico deviene del miedo inminente. Es una especie de sensación química que genera el cuerpo desde antaño, desde los principios de la humanidad, ante la posibilidad de un miedo inminente. Insisto, en Santa Fe solamente los privilegiados, como yo me siento, que podemos pagar una psiquiatra, que podemos comprar los medicamentos. Yo calculo que un tratamiento hoy de pánico, de ansiedad, no debe bajar de las 2 lucas, 2 lucas y media por mes, entre lo que pagás al psiquiatra, lo que pagás de medicamentos, y no cualquiera los tiene. Todo lo contrario, casi nadie los tiene. Y en los hospitales hay una psicóloga o un psiquiatra que tiene que sacar turno cada tanto, y me afecta mucho ver que cada día son más chicos aquellos que tienen ese tipo de ataques. Y yo no creo que a las enfermedades de salud mental haya que declararles la guerra, porque la guerra está en tu casa. Como no creo que a la droga haya que declararle la guerra, porque un padre no le puede declarar la guerra a un hijo, o porque declararle la guerra al alcoholismo, un hijo no le puede declarar la guerra a un padre. Entender, tratar de informarse, no repetir pelotudeces, no llegar a lugares comunes, ser imaginativos. Ya tenemos muestras en el mundo. E invertir y prevenir. Hoy si tenés una adicción, hoy si tenés un problema de salud mental, hoy aquellos que, por ejemplo, un día como hoy, ven que se viene una tormenta, que muchos la deseamos para que baje la temperatura legítimamente porque estamos agobiados, empiezan a tener ataques de pánico, porque recuerdan las lluvias del 2003 y desde 2007. Entonces, dejemos de hablar de guerras contra esto, guerra contra lo otro. Empecemos a hablar de soluciones y de entendernos. Te lo dice alguien que lo ha sufrido y lo sufre muchísimo. Y te lo dice alguien que ni siquiera a mi peor enemigo le deseo aquello que me tocó y me toca vivir desde hace 27 años atrás.